Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A pesar de vivir en un mundo corrupto y corruptor, que eso es algo que muchos no quieren entender y pretenden decirnos que el hombre es bueno, pero tanto la evidencia como principalmente la escritura nos dice que no es así. A pesar de vivir en un mundo corrupto y corruptor, en el que el mal nos invade por todos lados, del que nos gustaría ser sacados para gozar de la presencia del Señor y quitarnos de en medio la maldición del pecado, el Señor no permite que su pueblo sea sacado del mundo. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El Señor no permite que su cuerpo, que sus hijos sean sacados del mundo, no permite tampoco que nos aislemos, no permite que nos hagamos ermitaños, ni que nos hagamos sectarios para irnos juntitos con nuestros sectaritos a montar una comuna, sino que nos deja en el mundo sabiendo a todo lo que nos tenemos que enfrentar. Es decir, estamos en el mundo para contribuir a una función específica en el mundo. Veíamos la semana pasada que hemos sido puestos en el mundo, entre otras razones, para transmitir la luz del Evangelio y para propagar la verdad de la doctrina cristiana. Veíamos que se nos ha dado a nosotros, simples mortales, la gran responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, de anunciar las grandezas del Dios eterno, de anunciar su misericordia para salvar una raza caída. Todo esto se nos ha dado a nosotros el privilegio de poderlo comunicar. Como cristianos, somos por tanto los representantes de Dios en el mundo. La Iglesia Católica diría que el representante es el Papa. La Escritura dice que no. Los representantes somos todos y cada uno de nosotros, es decir, los creyentes. Somos los representantes de Dios en el mundo. Tenemos la misión de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de proclamar el mensaje de salvación y de traer luz a las mentes que están entenebrecidas por multitud de razones que invaden la mente de los hombres, entre ellas la más importante, el pecado, que la deja completamente inútil para poder entender y ver la verdad. Así que una de las razones por las que somos dejados en el mundo es para cumplir ese propósito de Cristo, anunciar su palabra, anunciar su palabra. Y esto conlleva, de forma inminente, ser luz y ser sal. Esto es lo que conlleva anunciar su palabra, es decir, ¿qué es lo que Dios enseña y cómo tiene que ser aplicado? Las dos cosas van unidas. ¿Qué es lo que Dios enseña y cómo tiene que ser aplicado? Otra razón por la que estamos en este mundo es para que podamos madurar y estar dispuestos para toda buena obra, y que aprendamos a aplicar los principios bíblicos en toda nuestra manera de vivir. Otra razón por la que el Señor nos deja en este mundo es para ponernos a prueba. Esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les tuvo 40 años en el desierto, no solamente como un castigo por su desconfianza y por tentar a Dios, sino también por probarles y que vieran lo que había en su corazón. Y con 40 años en el desierto, evidentemente vieron lo que había en el corazón. Así que en esta oración vemos a Cristo rogando a su Padre, no que nos quite del mundo, no está orando por eso, sino que nos guarde del mal. Y acto seguido dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su petición, por tanto, es que su pueblo sea guardado por el poder de Dios, pero no a costa de evitar los problemas, las dificultades, las aflicciones y el sufrimiento. No a costa de esto. Vamos a tener problemas por ser cristianos. Solamente por ser cristianos y aplicar con rigor las Escrituras, siendo honestos, íntegros, allí donde nos movamos, vamos a tener muchos problemas. Porque en las empresas se quiere obligar a la gente a mentir, porque se intenta defraudar, porque se intenta robar y porque se intentan hacer mil cosas que un cristiano debe estar en contra de todas ellas. Por lo tanto, solamente aplicando de la forma más suave los principios del Evangelio vamos a tener mil problemas. Si los aplicamos con rigor, los problemas se multiplican. Así que vamos a tener dificultades y aflicciones por cumplir el mandato de Cristo. El asunto es si somos capaces de discernir cómo el maligno nos ataca y de qué manera una falta de enseñanza, o seguir la presión de los hombres, o seguir el deseo del corazón, o seguir la cultura que nos invade, nos hacen ser presa fácil de nuestro mortal enemigo, es decir, del maligno. Porque su propósito es siempre apartarnos de Cristo, es eliminar los medios de gracia. la predicación, la lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Es quitar todo aquello que pueda resultar referente al cristianismo. Y es, por supuesto, que violemos todos y cada uno de los mandamientos. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos ser guardados? ¿Cómo podemos ser guardados en este mundo del maligno? ¿Cómo podemos ser guardados en un mundo corrupto? Ya hemos visto que somos guardados cuando adquirimos conocimiento de la Escritura. Es decir, somos expuestos al conocimiento bíblico y esto nos da herramientas y armas que vamos a usar en el ataque contra nuestro enemigo. Nos vamos a conocer a nosotros mismos, vamos a conocer cuáles son las armas de nuestro enemigo y vamos a aprender a defendernos de los ataques del enemigo. Pero adquirir conocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos adquirir conocimiento, porque si vamos a la guerra y no tenemos conocimiento del armamento que llevamos, no vamos a pegarnos tortas contra el enemigo que viene con misiles. Tenemos que saber cuál es nuestro armamento y cuál es el armamento del enemigo. Tenemos que tener conocimiento. Pero, repito, aunque es una condición necesaria, no es suficiente. Tenemos que saber cómo tiene que ser aplicado ese conocimiento para las ocasiones en las que nos vamos a ver envuelto en situaciones contrarias a la palabra de Dios. Porque es entonces cuando tendremos que aplicar ese conocimiento. Y a esto, a la aplicación del conocimiento, a la práctica, se le llama sabiduría. Es decir, de todo lo que estoy aprendiendo, ¿cómo se lleva a la práctica? En la Edad Media y anteriormente, bueno, prácticamente desde el siglo XVIII para atrás, cuando alguien veía que algo se movía de forma normal, atribuía el movimiento, la oscilación o mil cosas más a brujería. Luego resulta que si pones un imán en una punta y otro en otra, hay un péndulo que continuamente está dando vueltas y no es brujería, es física. Pero si no tenemos conocimiento, acabaremos entendiendo las cosas de las Escrituras como si fueran tan espiritualoides que no tienen una base real y eficaz para aplicarla a nuestra vida, como hacían la gente en los siglos pasados, atribuyendo a cosas mágicas cosas que tienen una evidencia concreta. Así que tenemos que saber cómo el conocimiento tiene que ser aplicado. La sabiduría es la respuesta del conocimiento aplicada a la vida cotidiana. Satanás es muy astuto y su propósito es hacernos caer sin que nos demos cuenta. Ese es su propósito. O darnos los argumentos necesarios para que aunque vayamos a pecar contra Dios, lo justifiquemos. Es que yo soy distinto. Entonces puedo pecar en esto porque es que es mi caso particular. Claro, entre 7.000 millones de personas, que en nuestro caso sea particular, es para partirse de risa. Pero muchos se lo creen. Satanás nunca va a presentar de frente una batalla para que veamos realmente cómo es. No va a mostrarnos crudamente el pecado, porque si lo hace saldríamos corriendo, sino que va a buscar sinuosamente, como una serpiente, la forma en la que podemos caer en sus fauces. Así que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para discernir qué sí y qué no son las cosas que podemos hacer. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 4, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. A esto nos expone la Escritura, es decir, tenemos que acercarnos a la Escritura para tomar todo el conocimiento que se desprende de ella y ver cómo el Señor nos ha dejado para cada área de nuestra vida, para cada situación de nuestro corazón, para cada evento, para cada circunstancia, nos ha dejado una enseñanza explícita que tenemos que saber cómo funciona todo para luego cómo tenemos que aplicar. Así que el Señor nos guarda mediante el conocimiento de su palabra y la aplicación de esa palabra a nuestra situación particular mediante la sabiduría que tenemos que ejercer en casos concretos. Tenemos que saber discernir, por tanto, cómo tenemos que aplicar las cosas. Pero yo no tengo sabiduría. Pues nos dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, Santiago capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Esto es contrario a lo que la gente en general suele decir, porque la gente tiene sumo gozo cuando le toca la lotería, pero no cuando tiene una prueba terrible que le cruje por dentro. Y Santiago dice, y esta es la enseñanza general de las Escrituras: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, vamos a ser equipados en la vida a través de las aflicciones para usar todos los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Por eso no nos aparta del mundo, porque quiere que estemos en el mundo para ser formados y ejercitados en todo lo que vamos a necesitar para que seamos hombres maduros. Y sigue diciendo Santiago, y si alguno de vosotros en la aplicación y en el entendimiento de cómo el sufrimiento contribuye a que estemos ejercidos para llevar a cabo nuestra misión en este mundo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no sabe cómo se aplica el conocimiento a la práctica, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El asunto es, ¿cuántas veces oramos pidiendo sabiduría? ¿Cuántas? Porque tenemos que saber cómo aplicar el conocimiento de las Escrituras a la vida. Las Escrituras no nos muestran asuntos espiritualoides que se quedan vagando por el espacio sideral y que solamente lo cogemos cuando nos acordamos de algo, sino que tiene que ver en mis relaciones cotidianas, con el mundo que me rodea, con mi concepto sobre la vida o la muerte, con lo que yo soy como persona, con mis relaciones con la gente que está en torno a mí. Tiene que ver con todo. Así que lo que sale también de este texto de Santiago es que esta sabiduría llega en el contexto de la prueba. En el contexto de la prueba. Son necesarias las pruebas para poner a trabajar todo el conocimiento que nos ha sido impartido y ver cómo se aplica a casos concretos de nuestra vida cotidiana, cómo se aplica en situaciones particulares. Porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de entender las Escrituras. Es decir, es que todo lo de la Escritura está puesto de tal manera que tiene que ver con situaciones particulares de mi vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y es útil para... Y empieza ya a darnos una serie de detalles de cómo afecta la vida cotidiana. Así que el Señor se va a preocupar de que en nuestra vida se presenten las situaciones para que podamos crecer y aplicar el conocimiento. Se va a preocupar para que entremos en aflicción y en pruebas. Todo eso es con respecto a nosotros. Pero ahora nos da nuevos datos sobre todo lo que Dios ha hecho para que podamos ser guardados antes de que nosotros vayamos a hacer algo. Y esto ocurre con la santificación. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor. Santifícalos. Así que, como ha dicho el Señor antes, no vamos a ser guardados siendo quitados del mundo, no vamos a ser guardados refugiándonos en la vida monástica, sino que el método por el que el Señor está hablando aquí para ser guardados es pidiéndole a su Padre que nos santifique, lo cual nos deja descolocados, porque ¿cómo podemos ser guardados bajo esta oración que el Señor le está pidiendo a su Padre, que seamos santificados? ¿Cómo podemos ser guardados de esta manera? Debemos tener en cuenta que se usa el mismo término que en el versículo 19 cuando dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra santificar puede tener dos significados. Bueno, puede no, tiene dos significados. Uno de ellos es apartar para Dios, es apartar para el servicio de Dios. Decimos que los creyentes somos santos. Y somos santos por una sola razón. Según la Escritura, santo es todo aquel que ha sido separado para el servicio a Dios. Con lo cual, no necesitamos tener vírgenes y no sé qué de hace no sé cuántos siglos en estatuas alrededor de la Iglesia, porque todos los santos de la Iglesia están aquí. En la Iglesia Católica todos sus santos están muertos. Según las enseñanzas de las Escrituras, hay santos que ya están muertos, que son todos los hijos de Dios del pasado, y hay santos que están vivos, y nos podemos ver y reírnos y comer juntos en el día de hoy. Este término de santos no se aplica únicamente a los hombres, sino también se usa en las Escrituras respecto a las cosas. Por ejemplo, el monte de Sinaí fue el lugar elegido por Dios para entregar la ley a Moisés. Es un monte santo, el lugar donde Dios escogió el transmitir el decálogo a su pueblo. Este monte fue apartado para cumplir una finalidad específica y un propósito especial. De la misma manera, este término se utiliza también para hablar de todos los utensilios que estaban en el tabernáculo y después en el templo. Fueron santificados todos los utensilios. Todo fue santificado. El día de reposo es santificado, porque Dios coge los 7 días de la semana y de ellos uno lo aparta para un propósito específico. Es un día santo, que tiene que ser, por tanto, guardado de acuerdo al propósito por el que Dios lo aparta del resto de días de la semana. Así que este primer significado de santificación, de santidad, de santo, se manifiesta a su vez en dos aspectos distintos. Significa, por una parte, separación de todo lo que contamina o pervierte, y por otra, algo dedicado completamente a Dios y a su servicio. Algo que está en estos dos términos cumple el propósito de estar santificado para el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? La gente que mata. Dice Pablo, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con lo cual, la extensión de aquellos que no van a heredar el reino de Dios es amplia. Estos son los injustos. Pero Pablo presenta también otra cara de la moneda. Y dice, 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos. Algunos de los que estáis reunidos en la iglesia y que estáis aquí alabando a Dios y honrando su nombre, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Es la palabra que está usando el Señor. Santifícalos en tu verdad. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, en este texto vemos que la santificación, otra acepción de la palabra, la santificación está antes de la justificación. Y esto nos puede dejar bloqueados, porque normalmente enseñamos que primero está la justificación y después la santificación. Pero es una acepción de la palabra, porque tiene otra acepción. Puede ser antes, en un caso concreto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que está enseñando, es que antes de que vengamos a este mundo, ya hemos sido apartados. Por eso dice el apóstol Pablo que habéis sido santificados y luego que habéis sido justificados. Antes de venir a este mundo, evidentemente, hemos sido apartados, lo cual quiere decir que hemos sido santificados. Hemos sido santificados antes de llegar a este mundo. ¿Cómo nos guarda Dios del mal? Ya nos ha tomado antes de que entremos en el mal. Ya nos ha tomado. En este sentido, podemos decir que hay dos aspectos de la palabra santificar: cuando Dios nos elige antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito y hacernos sus hijos, y que luego en un momento histórico de nuestra vida Dios nos justifica, Dios nos llama y nos salva, y entonces nos ubica en el camino de santidad para que andemos en el camino de santidad y le honremos. Pero hay estas dos acepciones del término santificar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice allí el apóstol: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que esta primera acepción del significado de santificación va antes que creamos, antes de que nosotros creamos y decimos lo que se suele decir habitualmente: me he convertido, cuando deberíamos decir he sido convertido. Antes de eso ya hemos sido santificados. Ya hemos sido llamados, ya hemos sido apartados por Dios, antes de que vengamos a este mundo. La santificación en esta acepción del término precede, por tanto, al ser rociados con la sangre de Cristo. Precede a la justificación, va antes de la justificación. Esta palabra nos muestra cuál es nuestra posición delante de Dios. Lo que está diciendo es que ya hemos sido apartados del mundo. El Señor está orando, guárdalos del mundo. Ya hemos sido, en el propósito eterno de Dios, guardados del mundo. Lo cual nos deja perplejos sobre la gran misericordia de Dios al salvarnos por pura gracia desde la eternidad. Hemos sido salvados por pura gracia desde la eternidad. Ahora bien, el Señor no solamente pide que seamos santificados, sino que seamos santificados en la verdad. En la verdad, esto es importante. Al pueblo de Israel Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Es decir, porque Dios te llamó y te salvó, hay unos requisitos que tienes que cumplir, hay unas responsabilidades que caen sobre ti, y te escogió para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Es decir, el propósito estuvo en Dios y no en su pueblo. El propósito de salvar estuvo en Dios. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, el propósito de salvar estuvo en Dios, que antes de que su pueblo hubiera llegado a la existencia, Dios ya había tenido un propósito específico para cumplir la tarea de salvarlos. Pero es más, Pedro coge esta enseñanza del apóstol Pedro y la aplica a la iglesia. Y dice en primera de Pedro 2:9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios», lo mismo que fue Israel. «Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo», Israel no fue escogido porque era grande, sino porque Dios tuvo misericordia de ellos. «Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». ¿Quién hizo toda esta labor en el pueblo de Israel? Dios. ¿Quién hizo toda esta labor en la iglesia? El mismo Dios. Dios salvó al pueblo de Israel de la misma manera que salva a la iglesia. De la misma manera. Así que no significa, toda la exposición que nos está haciendo aquí la Escritura, que el pueblo de Israel estaba libre de pecado, y como eran todos santos en el término católico romano, que un santo es alguien que no tiene pecado y hace milagros, que por eso Dios los escogió, porque no tenían pecado y hacían milagros. No, no, los escogió siendo unos miserables y unos ruines. Y tenemos que recordar que Jacob significa, es el padre de la nación, viene de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob significa engañador, y si queremos encontrar a un hombre que engañaba, en Jacob tenemos un ejemplo. Pero vemos que cuando Dios le tocó y le llamó en un momento concreto de su historia, le puso por nombre Israel, le cambió el nombre, no quiso que se siguiera llamando Jacob. Y nos dice la historia que cuando estaban los dos, Jacob y Esaú, en el seno de su madre, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, con lo cual vemos la misericordia de Dios salvando antes de que el hombre hubiera hecho cualquier cosa en el mundo. Así que, de la misma manera que ocurrió con Israel, que Dios los escogió, aunque eran los más insignificantes y no se merecían nada, Dios también escoge a su pueblo, en general a la iglesia, aunque sean insignificantes y vengan de la más podrida de las situaciones. En segundo lugar, otro significado de este término es que no solamente se nos considera santos, sino que se nos hace santos. Y esto es así porque esa es la posición en la que Dios nos pone. Si Dios nos pone en una posición, nosotros no podemos hacer gran cosa para cambiar esa posición. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Punto. No dice, tienes que hacer tres milagros a lo largo de tu vida y no pecar jamás. Y además, ir levitando medio metro del suelo para que se vea que eres santo y que no se te olvide el ladito. No. Santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Este segundo aspecto es el que entendemos generalmente como santificación o andar en el camino de la santidad. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hemos sido llamados por Dios en la eternidad según su propósito y su voluntad. Nosotros no nos han llamado ni nos han pedido nuestra opinión. Hemos sido justificados en un momento concreto de nuestra vida cuando Dios, por su gracia soberana ante la predicación del Evangelio, usa su Espíritu y nos llama a la vida. No hemos podido hacer nada. De pronto nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios ha actuado en nosotros y que entendemos, tenemos oídos para oír y ojos para ver el Evangelio. Pero ya que ha ocurrido todo esto, ahora empieza algo que sí tenemos nosotros que hacer, y es andar en el camino de la santidad. Eso sí que ya depende de nosotros. Ahí sí que nos tenemos que esforzar, que nos tenemos que sacrificar y que tenemos que actuar. Es una obra progresiva, es una obra diaria, que tiene un objetivo final. Y además es imprescindible, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Con lo cual, fijaos la importancia de la santidad. Luego, para que la Iglesia Católica diga que los santos son los muertos, pues si los vivos no tienen santidad, todos van a la condenación tremenda. Sin santidad nadie verá al Señor. Hemos sido apartados por Dios, hemos sido preservados de la corrupción, y por lo tanto esta situación debe manifestarse en nuestro andar cotidiano. Es la evidencia de la salvación. ¿Tienes fe? Decíamos antes, muéstrame. Es decir, eso se tiene que ver. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Tienes fe? Yo creo en Dios. Santiago, leíamos que decía, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, tu fe respecto a la fe de los demonios, ¿en qué se diferencia? Porque si es tener fe por tener fe, los demonios también tienen fe. ¿Pero cuál es la diferencia? En cómo se vive. ¿Tienen los demonios la voluntad de servir a Dios y obedecerle en todos sus caminos y cumplir los mandamientos? ¿Tienen esa voluntad los demonios? No. El asunto es que si tú no tienes tampoco esa voluntad, estás en la misma situación que los demonios. Ese es el asunto. Ser santo implica vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y esto, como decíamos antes, va a traer muchos conflictos. Si alguien era santo con mayúsculas, fue nuestro Señor. ¿Quién podría atentar algo contra la vida de un hombre que llevaba perfectamente aplicada toda la ley de Dios en su corazón, en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones y en sus omisiones? ¿Quién podía atentar contra alguien así? Pero el Señor, sabemos que tuvo multitud de enemigos por ser íntegro delante de la palabra de Dios. Fue intransigente con aquellos que, diciendo que servían a Dios, servían a su padre el diablo. Y a los mismos judíos que tanto se jactaban de creer en Dios, él les dijo: sois de vuestro padre el diablo. Dios no es vuestro padre, es el diablo. Claro, si fuéramos a hoy en nuestros días algún creyente o alguna iglesia y le dijéramos que son hijos de su padre el diablo, estábamos en la cárcel al medio minuto. Pero realmente eso se tendría que decir con bastante claridad, porque no pretenden servir a Dios, ni seguir a Dios, ni someterse a la voluntad de Dios. Pretenden tener otra cosa, que no se llama iglesia, ni se puede llamar a aquellas personas creyentes. Muchos buenos creyentes, con mala enseñanza, consideran que es una evidencia de la santidad el poder decir que sí a todo lo que se demanda de ellos. Y por tanto, son tenidos por personas buenas. Es decir, un creyente es una persona buena. Lo que pasa es que muchos entienden que ser bueno es ser tonto. Bueno significa, o tiene que ser tomado en el sentido de ser íntegro. Si yo compro una batidora y es una batidora buena, va a batir todo lo que pongo dentro. Pero no me sirve para poner aire en los neumáticos. Entonces, tiene que cumplir un propósito específico para el cual ha sido hecho. Y un buen creyente cumple el propósito específico para el cual ha sido llamado, que no es decir sí a todo, ni no a todo, es aplicar las Escrituras en toda circunstancia y situación. Fijaos lo que dice el Señor: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si estamos buscando que todos digan qué buena persona es este individuo, que todo dice que sí, tenemos un problemilla. Es que con total seguridad no estamos aplicando las Escrituras. Con total seguridad. Si para guardar el testimonio violamos la palabra de Dios, nos estamos equivocando. Dice Hendriksen, comentando este texto: cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, debe haber algo malo en vosotros. No estáis tomando una posición de respaldo a la verdad, no estáis siendo de bendición, estáis cavando vuestro propio sepulcro. Porque estamos para ser luz y sal. Cuando uno va a estudiar a la facultad, tiene que tener el espíritu abierto para que el profesor que le está enseñando le explique todas las materias y él pueda asumir las materias que les están enseñando. Eso no ocurre en la iglesia. Muchos de los que se acercan a la iglesia se consideran ya que saben mucho más de lo que saben, porque normalmente no saben nada, y el que les está predicando sabe menos todavía que todos ellos. Con lo cual, un tuerto que guía a un ciego. El camino que llevamos por delante es patético. La Escritura nos insta a que profundicemos en las enseñanzas, a que nos tomemos el tema muy en serio, porque tienen que ver con asuntos de la vida o de la muerte. Si vamos a estudiar, en otras ocasiones lo hemos dicho, medicina, no esperamos que allí haya sentimentalismo o haya circo o haya otro tipo de entretenimiento. Esperamos que con rigor se nos enseñen las materias y las disciplinas para que cuando tengamos un caso de vida o muerte podamos aplicar directamente el conocimiento que hemos adquirido a la situación en particular, la sabiduría, y podamos resolver la vida de esa persona. Dios amó a su pueblo desde la eternidad, pero no por nada que hubiéramos hecho. No porque Dios sabía que íbamos a ser muy buenos y entonces nos salvó por eso, porque entonces nos estaría salvando por las obras. Sino que dice la Escritura que Dios nos salvó por su misericordia. Por su misericordia. Y a este pueblo a quien él amó, los separó, es decir, los santificó, los apartó para su uso. Y por tanto, a su debido tiempo, los justificó. Y como consecuencia de la justificación, los santifica. Nos pone en el camino de santidad. Y pone buenas obras delante de nosotros para que las hagamos. Todo es lo que hace Dios. Así que lo que tenemos en nuestro texto está referido a los dos sentidos de santificación que hemos expuesto. Por una parte, hemos sido separados y apartados por Dios desde la eternidad. Cristo está diciendo: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Han sido separados para el servicio especial de Dios. Han sido separados para representar a Dios en el mundo. Y por otra parte, se nos pone en el camino de santidad en este mundo, que es donde tenemos que manifestar la gracia y la gloria de Dios en nuestra vida, honrándole y sirviéndole, y en aquellos que están a nuestro alrededor. En el versículo 18 dice el Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es decir, no solamente no los quito del mundo, sino que también los envío para que cumplan su misión. ¿Cuál es la misión que tenemos que cumplir? Pues que seamos lo que tenemos que ser. Un pueblo santo. Un pueblo que cumpla con su misión. Porque no podremos representar a un Dios santo si nosotros no somos santos. Es imposible. Así que fijaos que nos encontramos al Señor orando por nuestra santificación, porque también de esta manera nos guarda del mundo y del mal. Hemos sido santificados antes de la fundación del mundo. Hemos sido justificados en un momento, contexto de nuestra historia personal. Y hemos sido puestos en el camino de santidad. Ahora, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Santifícalos en tu verdad, estábamos diciendo antes. La verdad es la base fundamental para la santidad. En el capítulo 17 del libro segundo de Crónicas, un capítulo antes del que leímos en la introducción, nos dice que Jehová estuvo con Josafat. Lo podéis buscar, segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3, nos dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, no según las 10 tribus del norte. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. La prueba de que este hombre había sido santificado por Dios se demostró en cómo aplicó el conocimiento. ¿Qué hizo? Predicar la ley de Jehová en todo su territorio. ¿Y eso qué conllevó? Fuera los altares de los ídolos. Fuera las virgencitas y los ídolos y los santos, fuera absolutamente todo. Limpió todo su territorio de la idolatría. Pero Josafat, como veíamos en el otro capítulo, el 18, tenía una debilidad. Era demasiado sensible a las sugerencias de Israel, del rey del norte. Fue muy tolerante con cosas que fueron entrando en su reino. Cerró los ojos a los peligros. Y cuando llegaron los peligros, si no llega a ser por la acción directa de la providencia de Dios, este hombre hubiera muerto. Como en esa guerra donde fue con sus ropas reales, engañado por el otro rey que se vistió como uno más del ejército. Si no hubiera sido por la voluntad y la providencia de Dios, ese hombre hubiera estado muerto desde el principio. No debemos ser sectarios, como muchos que creen que son los únicos que entrarán en el cielo, porque están aparte de todo el mundo y son ellos únicamente, pero tampoco debemos ser tan ingenuos como Josafat y tan tolerantes que, bueno, al final nos da igual todo. Tenemos que enfrentarnos a las sutilezas de Satanás, y cuando lo hacemos nos van a llamar anticuados, intolerantes y 17 cosas más. Da igual. Lo que tenemos que ver es si lo que estamos defendiendo está de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y a lo que la Iglesia a lo largo de toda su historia ha creído, ha defendido y por la que muchos antepasados nuestros han muerto. Con misericordia y verdad, dice la Escritura, tenemos que corregir el pecado. Muchas veces vamos a recibir ataques desde las mismas filas de aquellos que se llaman cristianos. Y lo vamos a recibir porque su ignorancia es tal que no entienden las Escrituras. No se les han predicado las Escrituras. Están en un contexto de entretenimiento y sentimentalismo, donde la palabra de Dios brilla por su ausencia. Pues a estos tenemos que mostrarles su error con paciencia y constancia sobre las enseñanzas bíblicas. Y tenemos que hacerlo desde el amor a la verdad y con misericordia. Con paciencia. ¿Cómo se enseña al ignorante? Con paciencia. Con paciencia. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Cuando vienen los niños a este mundo, aquí tenemos dos, ya se tienen que saber trigonometría y saber aplicar otro tipo de reglas matemáticas, o lleva un proceso que con paciencia tienen que ir integrándose en todo él. Tenemos que amar la verdad, porque en caso contrario vamos a hacer lo que Josafat, colaborar con las obras malas, y esto daña al testimonio, daña a la Iglesia y nos daña a nosotros. La ignorancia, repito, en la que están sumidos muchos creyentes, es un arma poderosa en las manos de Satanás que tenemos que combatir. Y la ignorancia se combate con el conocimiento de las Escrituras, con la predicación de las Escrituras, con exponernos a los medios de gracia. Y nos enseña la Escritura que la palabra de Dios predicada es la espada que toma el espíritu para cumplir el propósito de Dios en el corazón de los rebeldes, en nuestro corazón, desmontar nuestros argumentos y exponernos ante la verdadera evidencia de las Escrituras. Vamos a terminar en oración.